Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Bienvenidos a Polifónica en este jueves 7 de abril. Estamos ya listos para hacerle llegar información valiosa en el ámbito del arte y la cultura. El equipo que hace posible este programa, nuestro productor Sebastián Cecillón, José Luis Vázquez en el control operativo y Fátima Briceño en redes sociales. En estos micrófonos, Verónica López García le recibe con gusto y extiende este saludo a las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a todos nuestros escuchas vía internet en www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónicapres con doble S. Bueno, pues mucho por compartir esta mañana. Vamos a hablar de música, de literatura, de artes plásticas, así que quédese. Y también de tradiciones que definen el rostro de esta ciudad poliédrica, de esta ciudad de verdad habitada por muchas culturas, así que hay motivos suficientes para permanecer esta hora con nosotros. Les cuento que vamos a tener la oportunidad de escuchar algunas de las piezas que forman el álbum 6 Conejo que presenta Ampersand, esta estupenda banda formada fundamentalmente por Sindhu Cano y por Kevin García. Bueno, vamos a platicar con este último sobre esta tan reciente producción musical. Ya verán ustedes qué piezas tan provocadoras y el camino de verdad notable que reafirma Ampersand con este nuevo álbum. Así que permanezca aquí. Bueno, pues la revista literaria de la Universidad de Guadalajara, Lubina, presenta su número 106, que pues se organiza alrededor de la inagotable idea de esta sucesión de momentos que se fusionan y organizan en conexiones. Así se titula este número, Conexiones. Vamos a tener aquí en nuestros micrófonos al poeta y editor Víctor Ortiz Partida para que nos comparta detalles de este número. El artista plástico Mario Navarro Rosales nos va a invitar a acompañarlo a la Galería JB, donde presentará su exposición Non desistas, non exieris. Hoy es la cita, este jueves, en la Galería JB, allí en Providencia. Así que escúchelo y tome nota para que no se pierda esta oportunidad de acercarse al trabajo artístico de Mario Navarro Rosales. Bueno, vamos a conversar con el gerente artístico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Se trata de Horacio Cicero. Él nos trae noticias sobre este concierto de cierre de la primera temporada, que ya lo sabe usted. Estos conciertos se celebran los jueves y los domingos. Así que hoy se presenta este programa del cual conversaremos con Horacio, así como pues su visión y lectura a lo largo de esta primera temporada, que es la de estreno con una nueva administración que trajo no solo a Horacio, sino también al director titular de la Orquesta Filarmónica. Y bueno, tenemos también una invitación. Hablábamos de tradiciones. Bueno, quizá usted conozca la población de San Martín Hidalgo y la tradición que en estos días de la llamada Semana Mayor y la Pascua, pues se lleva a cabo en esta población, que son los Cristos tendidos. Bueno, pues la Dirección de Cultura de Zapopan trae una parte de esta tradición justamente a las inmediaciones de la Basílica de Zapopan para acercarnos, si no hemos tenido la oportunidad de ir y visitar esta población, pues tendremos ahora la posibilidad de conocer en qué consiste esta tradición y pues toda su riqueza, para que quede atento y no se pierda esta oportunidad. Si se queda en la ciudad, créame que hay muchas, muchas cosas por ver y por hacer. Y bueno, está por arrancar ya esta esperada capitalidad del libro que ha conseguido nuestra ciudad, la ciudad de Guadalajara. Y yo les tengo una invitación. El día 23 arranca justamente las actividades con toda formalidad, junto con la actividad que año con año celebra el Día del Libro, la Feria Internacional del Libro. Bueno, pues el domingo 24, en el Paseo Alcalde, dentro de la Feria Municipal del Libro, se van a llevar a cabo dos actividades muy interesantes. Se trata de dos mesas sobre poesía. A las 4 de la tarde, allí en este auditorio del Paseo Alcalde de la Feria Municipal del Libro, estarán las poetas Elisa Díaz Castelo, Alejandra Arreola y Yara Patiño. Y a las 6 de la tarde voy a tener el gusto de acompañar a los reconocidos poetas Jorge Esquinca, Silvia Eugenia Castillero, Luis Vicente de Aguinaga y Luis Armenta Malpica. Tome nota, domingo 24 de abril, 6 de la tarde, allí vamos a estar conversando con estos poetas alrededor de su propio trabajo. Regístrelo y ahí nos vemos. ¿Qué le parece, bueno, si arrancamos con Ampersand? Esto es de su nuevo álbum 6 Conejo, Bakine. Continuamos en vivo en Polifónica y ya tenemos en enlace a Horacio Cicero, él es gerente artístico de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Muy buenos días, Horacio, ¿cómo estás?
Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación aquí a Las Órdenes.
Oye, bueno, han pasado 6 conciertos de esta primera temporada que ha significado, entre muchas otras cosas, pues correr el telón de un equipo nuevo, de una nueva administración para este ensamble tan importante en el ámbito cultural del estado. ¿Y cuál es tu lectura luego de 6 conciertos en la víspera del programa 7 con el que cerrará esta primera temporada de 2022 y que, bueno, bajo la batuta del director titular José Luis Castillo ha permitido en esta primera temporada pues aires nuevos con directores que han estado como huéspedes, variaciones en la programación? Háblanos un poco de cómo lees esta trayectoria.
Pues sí, ha sido un reto importante, pero estamos contentos de los resultados en la parte artística. Estamos logrando conjuntar muchas cosas. Fue difícil programar la temporada, dado que todavía a inicios de la temporada estaban algunas restricciones en el uso del escenario, como la cantidad de músicos que se pueden tener. Es un regreso también de las orquestas, no solo de las orquestas, en los escenarios, ¿no? Desde el año pasado, a mediados que hemos podido trabajar. Entonces, esta temporada tuvo esa particularidad, que se eligieron obras que permitiera no tener tantos instrumentistas, que la orquesta tiene un promedio de más de 80, y ahora no sobrepasamos el número de 55, que es lo que nos indicaba la mesa de salud. Fue una temporada donde el hilo conductor fue Schubert en el 225 aniversario de su natalicio. Se tocaron varias sinfonías, la 5, la 3, la 1, compositoras mujeres, dos de ellas mexicanas. Se tocó una obra de Fanny Mendelssohn, de Andrea Chamizo, de la maestra María Granillo. Pues fue muy variado, un concierto del programa número 2 de música francesa. Entonces fue pues como dar esa apertura, como te digo, ahora que podemos regresar a los escenarios con la nueva dirección y la guía del maestro Castillo, que él es quien cura la programación. Nosotros le ayudamos un poco, también el maestro Enrique Radillo, que es el director ya asistente de la orquesta, trabaja de lado con él en estas cuestiones de programación. La orquesta pues está reencontrándose, esto que te podría decir, ¿no? Finalmente los músicos lo que hacen es música, el maestro lo ha dicho, él es lo que sabe hacer, y nosotros estamos también para pues darle salida a algunos rezagos en la parte conocida, ¿no? En esta parte administrativa y obedeciendo a todas los lineamientos de la Secretaría de Cultura y del Gobierno. Entonces, estamos contentos. Es nuestro 7º concierto esta semana con el maestro Rodrigo Sierra Moncayo. Y pues estamos finalizando por fin esta temporada que fue difícil, pero también contentos de que ya vamos a regresar, al parecer, en la próxima temporada con orquesta completa y con obras que tienen pues mayor complejidad. No me refiero a la ejecución, sino a la distribución de integrantes de la orquesta, ¿no? Entonces, estamos volviendo a vivir toda la gente que nos dedicamos a la música, a las artes escénicas, y pues ese es un plus, aparte de este cambio importante en la estructura de la Filarmónica de Jalisco.
Sin duda, la recuperación de la presencialidad, la vuelta a los foros, a los teatros, y en este caso el regreso de la orquesta a su casa, el Teatro Degollado, pues tiene evidentemente retos, ¿no? Ha significado pues ir avanzando con pasos lentos, pero seguros, en función a la información que se va dando, a cómo se va comportando la pandemia, en fin. Pero por otro lado, también hablabas de lo que ha significado en el ámbito administrativo y a lo que corresponde en la orquesta, luego de señalamientos y de una crisis importante que en ese ámbito el administrativo ha vivido en los últimos años, incluso la orquesta. En ese sentido, me gustaría que nos compartieras un poco tu visión y tu plan de trabajo, es decir, cómo avistas, cuáles son las prioridades que para ti como gerente artístico le das prioridad para resolver, para fortalecer, para enriquecer.
Pues mira, en lo personal, al ser un empleado en la función pública, pues te tienes que atener a los reglamentos, ¿no? Tanto de gobierno como los internos de la orquesta, están todos muy claros. A mí no me corresponde hablar del pasado, porque son cuestiones que, como bien lo dices, están algunas ya en trámites en las diferentes dependencias, ¿no? Como secretarías y juzgados y todo. Entonces nosotros estamos esperando algunas resoluciones, que eso nos va a permitir también avanzar ya en el sentido de la orquesta, de lo artístico, ¿no? Como lo hemos mencionado, estamos por definir cosas que tenemos que cumplir ante el gobierno para poder sacar plazas a audición, que lo hemos avisado que serán audiciones para mexicanos, y pues siendo muy, muy cuidadosos, ¿no? Estableciendo todos los las reglas, ¿no? La orquesta tiene un reglamento de trabajo que está validado por el gobierno, también hay un reglamento interno de trabajo para los músicos. Entonces, simplemente yo me estoy apegando a estas normatividades para darle salida a todas las cuestiones en el ámbito que tiene que ver dentro de lo artístico con lo laboral y lo administrativo, ¿no? Al seguir todos estos pasos que están desde hace tiempo escritos, ¿no? Y que están validados por la autoridad, pues es difícil salirte de este camino, ¿no? Entonces, insisto, pues en la función pública las reglas son claras. Ahora hay muchos órganos de transparencia y estamos, al menos en esta administración, pues también contentos de eso, ¿no? Que tenemos todo clarificado ante la autoridad y ante la sociedad, ¿no? Y eso, hablando de frente a tanto a la autoridad como a la sociedad de estas problemáticas pasadas, pero en espera de irlas resolviendo poco a poco, hemos tenido avances importantes. Uh-huh. Han sido algunos años, como dices, que lamentablemente algunas cosas, pues tal vez por omisión no se llevaron a cabo, pero que estamos avanzando y eso nos mantiene firmes a seguir pues las instrucciones que tenemos de arreglar todo.
Bueno, pues ahora, ¿por qué no nos hablas un poco del programa número 7 que hoy arranca esta noche ahí en el Teatro Degollado y que incluye piezas de Monteverdi, de Silvestre Revueltas, Carlos Chávez? Platícanos un poco de cómo está formado este programa.
Sí, pues yo en lo personal estaba pensando hace rato que es música muy descriptiva, es como yo lo podría definir. Vamos a iniciar, bueno, cabe mencionar que está con nosotros como invitado el director huésped del maestro Rodrigo Sierra Moncayo, que es titular de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. Uh-huh. Y vamos a arrancar con una pieza de Monteverdi, de la ópera El Orfeo. Hay una especie de obertura que es El Orfeo, la Tocata, Sinfonías y Ritornelos, pero el maestro Castillo comisionó a Charles Daniels, que es el ganador del concurso Raíces que hace Secretaría de Cultura cada año. El ganador en 2021 fue Charles Daniels y se le comisionó un arreglo, ¿no? Entonces va a ser muy interesante pues esta aproximación que tiene un joven compositor mexicano hacia pues el Orfeo, ¿no? Que es, me parece, la primera ópera en la historia de la música, ¿no? Es música muy descriptiva y seguramente la gente en cuanto empieza reconoces porque es música que todos en algún momento hemos escuchado. Luego vamos a seguir con una obra muy bonita de Silvestre Revueltas, que es la música para charlar. Silvestre Revueltas pues tuvo mucho trabajo con cineastas, ¿no? Música incidental que acompañaba ciertas cuestiones de cinematografía. Me parece que esto se hizo para un tema de ferrocarriles. Y pues tiene todo este lenguaje de Revueltas, ¿no? Donde escuchas México, ¿no? Donde escuchas las plazas, donde escuchas pues esta instrumentación de un maestro de pensamiento muy elevado en la orquestación, pero donde integraba de manera maravillosa y creo yo, a mi manera de ver, única, el sentido de la música mexicana en la música orquestal. Continuamos con Carlos Chávez, con la zarabanda dirigida de Colquide, que es una orquestación solamente para cuerdas. Pues Carlos Chávez, ¿qué te puedo decir? También compositor importante, fundador del Instituto Nacional de Bellas Artes y un músico que dejó mucho legado. y finalizaremos con La Hora de los Pájaros de Ottorino Respighi. Entonces es un programa variado donde prevalece la música mexicana y donde la gente puede pues imaginar, ¿no? A mi manera de ver es música muy descriptiva, pues cada compositor y periodo y de la música tiene así su parte pues histórica y de filosofía, ¿no? Y es como yo te podría describir este concierto, que es un buen concierto para cerrar la temporada. Estamos muy contentos de tener al maestro Rodrigo Sierra y de estar finalizando esta temporada para seguir con más proyectos, ¿no? Por supuesto.
Bueno, pues sirvan todos estos detalles que nos comparte Horacio Cicero, gerente artístico de la orquesta, para no perdernos la posibilidad de escucharlo en vivo. La música está hecha justamente para eso y vivan la experiencia. Hay que acercarnos a la orquesta en el Teatro Degollado. Ya verán, para quienes aún no se atreven, la experiencia tan vívida y tan enriquecedora que obtienen a cambio. Mucho éxito y estaremos atentos para la segunda temporada de nuestra orquesta.
Muchas gracias por la invitación, Verónica, y estamos a las órdenes. Saludos a tu auditorio y a Cecilia, por favor.
Claro que sí. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Polifónica y nos vamos a la invitación de el artista plástico Mario Navarro Rosales, que está por abrir la exposición Non Desistas, Non Exieris.
Hola, público Radio Escucha de Polifónica, de Radio UDG. Verónica, gracias por la invitación. Mi nombre es Mario Navarro Rosales, artista plástico, y me es grato invitarlos a la presentación de mi nueva colección en JB Galería bajo el título Non Desistas, Non Exieris. Bueno, son 16 piezas elaboradas en acrílico y mixtas sobre tela, y bueno, abordo como tema principal la mujer y alguna de sus circunstancias vistas desde, bueno, una perspectiva masculina. Bueno, para uno es muy importante, para el artista en general, su apoyo presencial, ya que últimamente ha sufrido un colapso cultural aquí en Guadalajara, pues debemos apoyar a los pocos espacios que apuestan, ¿no?, por la difusión de las artes plásticas. Y bueno, hay que visitar las exposiciones, apoyar a los espacios y artistas, a los programas culturales, y bueno, compartir el resultado de varios meses de trabajo, de desvelo, mostrar una pequeña parte de uno, tus inquietudes, y lograr verlo materializado y poderlo compartir con el espectador, el amigo, el colega, es sin duda muy gratificante. Así que espero puedan acompañarme. La cita es este jueves 7 de abril a las 7 p.m. en JB Galería. La ubicación es en Avenida Terranova 1018, Lomas de Providencia. Y bueno, quiero darle gracias a Ketchi y a Javier Blancas por la invitación y creer en mi trabajo, a Eduardo Mejorada por su apoyo, y pues será un placer contar con su presencia. Los esperamos. Saludos.
Bueno, pues ahí está la invitación de Mario Navarro Rosales, y yo les tengo otra estupenda. Se trata de el concierto que presenta Hiromi este domingo 10 de abril a las 7 de la tarde en el Conjunto Santander, en la Sala 2. Vuelve esta artista multipremiada con un concierto a piano de su más reciente álbum Spectrum. Es Hiromi, si usted no la ubica, es una gran compositora de jazz, es una estupenda intérprete al piano japonesa. Así que su virtuosismo será posible vivirlo en vivo, no se lo pierda. Tengo que creer, un pase doble, así que comuníquese con nosotros, 31, 34, 22, 22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. 31, 34, 22, 22, llámenos, pase doble, para que se vaya al Conjunto Santander a disfrutar de Hiromi. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Poli. Combinaciones fónicas sonoras.
Mi vida es un jardín que se ha secado. El hada del dolor ajó sus flores y ya no trine en él dulce y confiado. El pajarillo azul de mis amores. La noche del pesar cubre mi frente. Que soñara resignadamente la gigantesca cruz de la amargura, indiferente a todo el alma mía, ya las venturas del vivir no ansía, ni el dulce encanto. Y tierno es un clavel que marchitó el invierno bajo el dorado sol de primavera.
Pues así suena Dolorosa de Ampersand y ya tenemos aquí en enlace a Kevin García. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Verónica, qué gusto saludarte.
Igualmente, oye, este danzón, al igual que con la pieza que nosotros abrimos aquí, Vaquiné, de Seis Conejo, son parte justamente de este álbum, el más reciente de Ampersand. Platícanos un poco del proceso creativo y de hacia dónde están apuntando la ruta de Ampersand.
Claro que sí, Verónica, pues como tú sabes, porque bueno, tenemos el gusto de conocernos y de que conozcas nuestro proyecto, pues es un proyecto que siempre ha sido como muy curioso, muy ecléctico y bueno, se ha apoyado de múltiples afluentes para hacer su quehacer. Entre ellos pues está la poesía, está la música tradicional, está la electrónica, y bueno, en los discos anteriores ya habíamos contado con algunos poemas musicalizados, con algunas texturas electrónicas, siempre con la música tradicional ahí, por lo menos como ingrediente para fusionar con elementos más contemporáneos. Pero en este álbum como que quisimos darnos la oportunidad de explorar más a profundidad y meternos más de lleno en dos de estos afluentes, que es la poesía musicalizada, la poesía vuelta a canción y la música electrónica. Entonces, en este álbum, a diferencia de los anteriores, donde había uno o dos temas que eran poemas musicalizados, en este álbum, pues todos los temas surgen a partir de la poesía. Todos los temas están instrumentados con elementos de electrónica Y bueno, el rasgo que prevalece de los discos anteriores es pues esta interés por fusionar las músicas tradicionales con estos elementos más contemporáneos.
Así es, la fusión está presente en cada una de las piezas y también esta intención de recuperar la tradición no va solamente, digamos, a la lírica, a la poesía, a las músicas tradicionales, sino incluso a la cultura. El título de este álbum, me gustaría que nos hablaras un poco sobre este Seis Conejo. ¿Cuáles son sus implicaciones simbólicas, de sentido, sobre todo para la propia banda?
Pues sí, Seis Conejo refiere a un año del calendario mexica. Para ponerlo como en el calendario gregoriano, sería de marzo de 2018 a marzo de 2019, ya que pues no van exactamente igual con el calendario gregoriano. Uh-huh. Y bueno, en principio lo empezamos a nombrar así porque pues fue como un año en que dijimos, vamos a hacer el disco y vamos a lanzar el disco, pero bueno, a veces uno hace planes y las cosas no salen como uno quisiera, entonces demoramos más de lo que pensamos. Pero el concepto de Seis Conejo es como nombrar la actualidad o pues sí, como documentar la actualidad con una perspectiva ancestral, con una perspectiva antigua, ¿no? Que sería el calendario mexica, pero hablando ya del siglo 21. O viceversa, o sea, mirar el pasado, mirar la ancestralidad desde una perspectiva actual, un poco esa dialéctica.
Oye, bueno, pues ya escuchamos, repito, Baquiné, y en este caso abrimos esta conversación contigo, Kevin, con Dolorosa. Pero vamos a escuchar más adelante Cuando Muere Una Lengua y El Gallo. ¿Por qué no nos hablas un poco, por qué no le platicas a la audiencia un poco de estas dos piezas? Especialmente Cuando Muere Una Lengua, que tiene de verdad un sentido muy hondo y muy relevante.
Pues sí, bueno, con un poco de contexto, Sin Ducano y yo hemos trabajado con poesía incluso antes de la fundación del proyecto Ampersand. Pues hicimos mucho trabajo, por ejemplo, con Ricardo Yáñez, hicimos también un trabajo con Ricardo Castillo, que fue una puesta en escena acompañados, bueno, nosotros acompañando una coreografía de Paloma Martínez y todo en torno también a la poesía de Ricardo Castillo. Entonces, pues la poesía siempre ha estado ahí acompañándonos desde antes de Ampersand, y desde que empezamos con Ampersand, pues nos dejamos influenciar por esta para generar temas, para crear temas. Y bueno, el caso muy particular de Cuando Muere Una Lengua, pues estuvimos en una lectura que se hace en la sala Nezahualcóyotl en Ciudad de México cada dos años, que es la Cátedra Carlos Montemayor, poesía de las lenguas de América. Uh-huh. Y pues estuvimos ahí en presencia de don Miguel León Portilla, quien leyó el poema, y bueno, fue para nosotros un momento impactante, o sea, fue un recital que en su totalidad duró tres horas, donde pasaban exponentes de poetas de culturas originarias de toda América, y pues para nosotros fue muy impactante este recital, o sea, lloramos, reímos, nos enalteció el corazón toda esta lectura, y al salir de ahí pues ya teníamos la idea de que teníamos que trabajar con ese poema, entre otros. De ahí también, de esa lectura, salió el tema de Tonati. Uh-huh. Y bueno, en este caso, pues a nosotros pues siempre nos ha generado interés pues acercarnos a las culturas originarias por todo lo que podemos aprender nosotros como culturas mestizas y muchas veces alienadas pues de las culturas originarias, ya que pues han tenido una cosmovisión y una manera de relacionarse con el mundo y la naturaleza muchísimo más antigua con la que nosotros nos estamos relacionando, y esta siempre ha sido también de manera como en equilibrio, ¿no?, con la naturaleza. Entonces creo que tenemos, sobre todo hoy en día, con todo lo que está sucediendo a nivel global, no solo a nivel social sino a nivel ambiental, mucho que aprender de estas culturas. Así que desde ahí ha sido nuestro interés, y además pues de todos los significados ambientalistas que pueda tener de pronto todo el impacto ambiental que pueda tener como el sistema capitalista que está destruyendo pues todo bueno, los ambientes, los ecosistemas, pues también está acabando con muchas de las culturas, ¿no? Desde sus lenguas, sus cosmovisiones, aplanándolas. Entonces, pues esta es una manera nosotros de mirar hacia estas problemáticas y denunciarlas.
Pues ahí está la invitación a escuchar Seis Conejo. ¿En qué plataformas lo encuentran? ¿Dónde lo podemos descargar, escuchar?
Actualmente ya está el disco publicado en todas las plataformas digitales, en la que a ustedes les guste, está en todas, y próximamente también tendremos discos físicos para a la venta en los conciertos.
Pues espero que pronto vengan acá a la ciudad de Guadalajara. ¿Tienen pensado hacerlo pronto, supongo?
Fíjate que acabamos de estar la semana, no sé si pasada o antepasada, estuvimos ahí, no presentando el disco, pero sí haciendo un concierto como a manera de dueto, muy acústico, en el Teatro del Arife.
Ajá.
Y de momento, con este disco, pues nos vamos a dar el
en el Encuentro Trama, ¿verdad? Estuvieron acá.
Exactamente. Uh-huh. Ahora con este disco, pues nos tenemos que dar un poco el tiempo para montar este show, para hacer algo nuevo, para que, bueno, sobre todo con la gente de Guadalajara que ya nos conoce, que nos ha visto mucho, pues entregarle una cosa nueva y algo que pueda también sorprenderlos. Así que, bueno, ténganos un poquito de paciencia y esperemos estar por allá con ustedes hacia otoño o invierno, como para cerrar el año con ustedes allá en Guadalajara.
Pues mucho éxito, Kevin, muchos saludos, por favor, a Sindhu, y los esperamos muy pronto porque pues la música en vivo es siempre mucho mejor. Por lo pronto, claro, a descargar sí, de las plataformas Seis Conejo de Ampersand. Que vengan más éxitos y más álbumes, Kevin.
Muchísimas gracias, Verónica. Un saludo y un abrazo para todo tu auditorio.
Bueno, pues nosotros continuamos. Ya les hablaba yo de los tendidos de Cristos, una tradición de San Martín Hidalgo, Jalisco. Bueno, pues es una tradición que celebran más de 50 familias cada año y que ocurre en el marco de las actividades de Semana Santa, en donde, bueno, estas imágenes, estas piezas de los Cristos que pertenecen a distintas familias son tendidas acompañadas de ofrendas en un ritual único. Bueno, pues ahora Cultura Zapopan nos invita a participar de esta tradición, ya que llega justamente a Zapopan. Vamos a escuchar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para todas y todos los radioescuchas de este importantísimo programa, que la verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy les quiero platicar que Zapopan invita a San Martín de Hidalgo. San Martín de Hidalgo tiene una tradición muy importante que fue reconocida mediante declaratoria por el gobierno de Jalisco en 2016. Se trata del tendido de Cristos, y el tendido de Cristos, pues bueno, es una manifestación de carácter excepcional que año con año se lleva durante las conmemoraciones o celebraciones de la Semana Santa, pero con una característica muy diferente o muy peculiar, muy particular, digamos, de la región, que reviste pues ese carácter excepcional. Por su antigüedad y características, pues bueno, tenemos en registro que algunos de los Cristos tienen más de 200 años, y pues obviamente es una tradición que se ha mantenido de generación en generación, y que pues, como les contaba ahorita, pues se mantiene gracias pues a la voluntad popular. Son más de 50 familias las que año con año devocionalmente se preparan con mucha anticipación para atender la imagen que pues han heredado, ¿no?, de sus familias. Y pues bueno, cada familia pues lo monta de una manera pues diferente, como ha aprendido, transmiten sus saberes y todas estas condiciones que tiene el patrimonio cultural inmaterial, que es lo que lo vuelve realmente muy interesante. Hemos invitado en Zapopan a San Martín de Hidalgo, y en colaboración con la comunidad franciscana de la Basílica de Zapopan, pues hemos armado un pequeño programa que incluye tres acciones. La primera justamente es la apertura del tendido de Cristo, es una muestra de este tendido que se va a colocar en el portal sur de la Basílica justamente. Y esta muestra abre justamente el día de hoy a partir de las 2 o 3 de la tarde, dependiendo del tiempo que se haga en el montaje. eso no se puede calcular así a precisión, pero bueno, es un más o menos. Y a las 7 de la tarde, ahí mismo en el atrio de la Basílica, estará el doctor Sergio Cepeda, director de Cultura de San Martín de Hidalgo, que es un investigador muy reconocido, para hablarnos sobre esta tradición. Es una conferencia informativa a la cual estamos invitando. Y este programa se complementa también con una importante exposición fotográfica de los artistas alteños, René Saldaña y Arnulfo Salazar, que a través de la lente y a través de su mirada, por supuesto, nos traen pues diferentes imágenes de estas de esta tradición, ¿no?, que se lleva a cabo allá en San Martín de Hidalgo. Y esta exposición pues se abre mañana también, perdón, el día de hoy, y permanece durante todo el periodo vacacional, de manera tal que todos los que vengan al centro de Zapopan podrán ver estas imágenes colocadas en el área pública, desde la estación Zapopan Centro del Tren Ligero hasta el andador 20 de noviembre y, por supuesto, la Plaza de las Américas, San Juan Pablo II, ¿no? Entonces, están todas y todos ustedes cordialmente invitados a vivir esta tradición, y pues también invitarlos a San Martín de Hidalgo, a nombre de ellos, a que si tienen un tiempecito y pues la oportunidad de viajar, pues conozcan esta tradición que es tan importante. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para todos.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica y siguiendo estas acrobacias de la palabra que acaban de sonar. Qué gusto, qué honor tener aquí en nuestros micrófonos al poeta y editor Víctor Ortiz Partida, que llega con el número 106 de Lubina, Conexiones, y eso es una gran noticia. Bienvenido, Víctor.
Gracias, Verónica. Pues sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos en Lubina con este número. Y creo que está para presumirse.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Después, Conexiones nos lleva a un montón de ideas. Es sin duda un concepto no solo polisémico, sino dinámico, ¿no? Evoca también movimiento. Y pienso en este paréntesis obligado que tuvimos en la pandemia, y que ahora, pues, de muchas maneras empezamos a reconectarnos. Háblanos un poco del concepto que tiene este número y de cómo van aquí a convergiendo distintas plumas, distintas producciones estéticas, artísticas.
Así es, bueno, sí, hicimos una reflexión para fijar el tema de Lubina 106, a partir efectivamente de la pandemia y las conexiones que se acentuaron de muchísimas maneras gracias a la tecnología y que también se diluyeron. Pero la idea central, el corazón del número a partir del cual comenzamos a trabajarlo, fue el texto que viene aquí en la portada, Pendiendo de un invisible caballo blanco, del escritor David Unger. David Unger es un escritor guatemalteco estadounidense. Él vive en Nueva York, trabaja en Nueva York, y además representa a la Feria Internacional del Libro en las ferias internacionales y con los profesionales internacionales del mundo. Entonces lo conocemos desde hace, yo lo conozco hace más de, bueno, desde hace 30 años, uh-huh, o más, incluso, desde hace más de 30 años conozco a David. Entonces nos mandó este texto, Pendiendo de un invisible caballo blanco, en el que nos cuenta en primera persona una experiencia muy conmovedora, porque él perdió a parte de su familia, pues en los campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por una serie de conexiones con personas con europeos, él empieza a recuperar su pasado. Pero es tan fuerte esa recuperación que él empieza a sufrir cuestiones físicas. De repente va manejando y ya no sabe dónde está, qué está haciendo. Uh-huh, uh-huh. evitó varios accidentes así. Entonces, a partir de esos accidentes, él empezó a recordar, perdió a su abuela y a su tía abuela de una manera tremenda. De seguro sabrán, hay una historia tremenda de judíos europeos que subieron a un barco en Hamburgo, vinieron a América y ningún país los quiso recibir. Regresaron a Europa y los mataron en los campos de concentración, pero ahí va su abuela y su tía abuela. Y bueno, y además muchísima gente, es algo verdaderamente tremendo. Y a partir de esa memoria de su pues de su pasado, no solo judío, sino de su pasado de la Segunda Guerra Mundial, David reconoce esas conexiones que él decía, yo, bueno, finalmente dice David Unger, dice, yo obviamente, bueno, soy víctima de esa Segunda Guerra Mundial, aunque él haya nacido en Guatemala, claro, aunque sus papás hayan venido de allá.
Su genealogía tiene esa impronta del dolor y del y es terrible, o sea, pensar en el periplo que implica atravesar el océano, sobre todo en esa época, y no encontrar una puerta que se les abriera, al contrario.
Sí, y este es un ensayo largo, hermosísimo, en el que en estos años del siglo XXI, él empieza a conocer un proyecto de un, ¿qué se puede decir? Voy a decirle gestor, pero no es precisamente la palabra, de un hombre que en cada una de las casas donde vivieron judíos asesinados por los nazis, puso una placa. Y entonces lo contactan a él. Es muy curioso porque muy cerca de él, o sea, estas conexiones extrañas, muy cerca de él hay gente que conoce ese proyecto y por medio de un contacto profesional le dicen, oye, ¿no son tus familiares estas personas? Les van a poner una placa en su casa, en Holanda habían vivido. Entonces dijo, claro, pues mi abuela y mi tía abuela. Entonces lo contactaron así y entonces él regresa a esa memoria. Y claro que le va mal, se ha ido recuperando, ha tenido estas dos por lo menos, ¿cómo se puede decir? Estos accidentes, que por suerte no han sido fatales, dos veces le han pasado, y claro, tiene que ver con el dolor ahí oculto, ¿no? Y esas conexiones con el pasado, ¿no? Directas con el pasado.
¿Qué otros autores y plumas, además, por supuesto, de David Unger, completan y complementan, forman este número 106? Además, me gustaría que nos mencionaras brevemente la parte artística, que es riquísima y muy notable.
Bueno, en cada número de Lubina tratamos de combinar poesía, ensayo literario, narrativa, que puede ser cuento, fragmentos de novela, ¿no? Con poemas. Abrimos con un poema de la portuguesa Lídia Jorge, y Lídia Jorge nos mandó este poema Miserere, que también abre, es el contacto con el mundo, con el contacto con la naturaleza, con una espiritualidad fuera de la burocracia religiosa, muy, muy fuerte, y eso marca también un camino, Hay muchos textos adentro, ya sea poesía, ensayo, sobre todo ensayo que tienen que ver con eso. Hay un cuento de Gabriela Hernández que se llama Fotografías sobre el parquet. Gabriela Hernández vive aquí en Guadalajara, es originaria de Tamaulipas, y recientemente publicó Los humedales, una novela extraordinaria, y este cuento que nos mandó como colaboración es también estupendo. Hay un poema de Jorge Esquinca, estoy viendo los primeros nombres, un ensayo de Josu Landa, venezolano afincado en México, que se llama Ansias, roces, punzadas, llagas, el esquema puercoespín, que es un ensayo filosófico que va desde lo griego hasta la modernidad y la actualidad. Hay un cuento precioso de Tel Krause, estamos muy contentos porque pues hacía mucho que no colaboraba con nosotros. ¿Qué más? Por ejemplo, hay con esta conexión con la tierra, está el texto de un poema de Shinosuke Nihiro, que de verdad es fascinante, lo tradujo Jacques Melchi, que es un poeta mexicano que vive actualmente en Japón y está traducido directamente al japonés, y ustedes verán el poema en español y en japonés, que eso estamos también pues muy orgullosos de poder pues publicar un poema así en español y en japonés. Está Vanessa Robles, nuestra compañera cronista, periodista, académica, ahora profesora en el ITESO, que mandó un cuento que tiene que ver con las redes sociales en la pandemia también. Muchos de los textos tienen que ver, con, como decíamos, con estas conexiones de la pandemia, muchas veces muy perversas, y con las que tenemos que seguir lidiando y acerca de las cuales tenemos que reflexionar.
Y justo para esta reflexión obligada y esta necesaria compañía para acompañarnos de en el desastre, digamos, o en la reconexión y en la recomposición social, está Lubina 106, que la pueden encontrar en las librerías.
Sí, en puestos de periódicos, en librerías, como la Carlos Fuentes, por ejemplo, ahí ya está. Y los puestos de periódicos habituales. Y la reconocerán porque en la portada viene un cuadro maravilloso de Sofía Echeverri.
Que hace muy poco estuvo en el Musa.
Sí, es tapatía y bueno, es el arte de la sección de arte, y además en interiores Mónica Leiva con un proyecto hermoso también.
Muchas gracias por acompañarnos, Víctor, y ustedes a los radioescuchas. Por favor, Víctor, elige a los ganadores para Iromi. ¿Quiénes se van al Conjunto Santander este domingo?
Miguel Ángel Hernández Álvarez, número 8, y número 13, Cintia Castañeda.
Ellos son los ganadores, tienen que presentarse con su identificación en la taquilla del Conjunto Santander media hora antes del evento. Muchísimas gracias, soy Verónica López García, le deseo un estupendo jueves y un gran periodo vacacional. Hasta muy pronto.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.